de la Universidad Metropolitana. ¿Cómo le va, Boco? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal, Albino? Buen día, ¿cómo están?
Gracias por atendernos, Le voy a hacer
No, por
alguna
favor.
pregunta relacionada a la inflación y en todo caso a la proyección en materia inflacionaria que hay y demás, pero le hago una pregunta que tiene que ver con su formación. ¿Cambia a cada tanto, digamos, y sobre todo por cuestiones vinculadas a crisis económicas, la modalidad de consumo de la gente en general?
Totalmente. A medida que se cae el nivel de ingreso de las familias, la familia se desplaza al consumo de productos más baratos o aquellos que le permiten llegar a utilizar los fondos que disponen como consecuencia de los ingresos más precarizados, menos precarizados, la sumatoria de los ingresos en núcleo familiar, lo utilizan comprando productos más, digamos, más baratos, más accesibles su presupuesto. Y eso provoca un cambio importante, digamos. O sea, si alguien antes comía pollo, bueno, si entró en una fase que lo localiza en un ámbito de pobreza o un sector de indigencia, pasa a la carcasa del pollo y a comer sopa y a hacer guiso y a utilizar ese desplazamiento. Es un hábito de consumo de los sectores populares en situaciones de mucha crisis, o a la prescindencia de ciertos productos, como en otros casos, digamos, ¿no?
Claro, porque la sensación que uno tiene es que en quien estaba relativamente mejor, digamos, qué sé yo, consumidores de clase media, digamos, ¿no? Ni siquiera no. De clase media alta, de clase media, acomodada. Había una importante clase media, digo. Esos sectores pasaron de primeras líneas a segundas líneas, y los sectores populares que tal vez estaban ya, digamos, entre quienes consumen las segundas líneas, bajaron a otros productos que en algún caso ni siquiera son lo que realmente promocionan ser, son productos a base de.
Sí, es correcto. Hay algunos que explícitamente lo denominan de esa manera. Si una persona, por ejemplo, va a comprar algo que no puede acceder, y de pronto compra una marca que es segunda o tercera marca, lo más probable es que si estaba comprando una mermelada que dice de durazno, lo que es casi 90% probabilidad que adentro tenga algo que dice durazno, pero lo que la mermelada tenga no sea precisamente durazno, está hecha con otras frutas y está saborizada por el durazno.
Claro.
Y eso
claro.
Ocurre precisamente, bueno, se le baja mucho el precio, a veces se ponen verduras, se las cocina, se las trabaja. La verdad que es muy problemático el tema.
Ahora,
quería hacer un comentario sobre lo que dijeron ustedes de la quien fija la góndola, digamos. El supermercado, el hipermercado, dejó de ser un comercio y se convirtió en una entidad financiera. Porque en realidad paga a 90, 30, 60, 90, 120 días y cobra promedio a los 15 días, o de contado o con tarjeta, pero digo, más o menos entre 7 y 15 días. El supermercado lotea las góndolas, no es el que impone la regla, no es la firma, incluso las grandes empresas. Cuando lotea las góndolas, la punta de góndola es mucho más cara, la exposición de determinados artículos se hacen zonas clave del tránsito que hay en el interior de un hipermercado, y además tienen otra cosa que ustedes no han señalado, pero es porque seguramente no están familiarizados con el cómo se mueve este negocio. Ellos tienen un sistema de descuento compulsivo con los proveedores. Yo no hablo en favor de los proveedores, describo cómo es la situación, que quede claro.
¿Cómo es el
llegado
descuento?
En determinado momento,
sí.
Lo que hacen es decir, te aplican una nota de crédito sobre su deuda porque el producto está pronto a vencer. Y bueno, vos no sabés si se venció o no se venció. Lo concreto es que te lo devuelven o no y te aplicaron una nota de crédito, con lo cual vos le vendiste 100 pesos y cobrás 65. O sea, es muy discrecional la posibilidad de que en una crisis o en una fase determinada donde hay restricciones, el oferente, que es el productor que lleva la mercadería, pueda ponerle reglas de juego. Primero por el pago, con una tasa de interés del 6-7% mensual, es muy difícil sostener 120 días de plazo para cobrar, y en segundo lugar, la exposición de los productos, la localización de los productos, es arbitrario en función de cuánto se paga por la utilización de las góndolas. Por eso la ley de góndolas democratiza las góndolas poniendo el límite. Ahora, cuando hay sectores, como ha pasado con la industria láctea, donde se cae uno de los grandes oferentes que compite con el existente copa todas las góndolas, y es casi inevitable, el consumidor no tiene alternativa que ir y consumir la marca más relevante que toma, en el caso de GBA.
A ver, para que se entienda lo que está diciendo, se cae Sancor y queda la Serenísima, digamos.
Sí, se entendía, pero claro. No quería hablar.
No, estamos de acuerdo y le agradezco porque sé que tienen, pero la verdad es que a veces, para que se entienda bien, francamente no me interesa
claro,
mucho.
Claro, se cae Sancor, sí. Queda muy achicada,
sí.
Explota la empresa, digamos, en distintas partes, y bueno, la Serenísima copa la totalidad, y la oferta que hacen los que ganan ocupando el lugar de Sancor, que en general son empresas más pequeñas, cooperativas, que salen en la búsqueda de ese mercado, no pueden competir porque la góndola ya se la vendieron más cara a la Serenísima,
sí.
Y bueno, la venta no es solamente porque la Serenísima paga, sino porque la admite, lo que señalé antes, que son notas de crédito, con lo cual venden más barato, digamos, o posibilitan vender comprar 4 litros de leche y pagar 3 o cosas,
sí,
por el estilo, ¿no es cierto? O el segundo con descuento.
Le hago la última pregunta, Arnaldo, tiene que ver con la inflación. Se conoció la semana pasada, 2,7 en junio. Es cierto, va marcando una tendencia. Había sido de 4,7 en marzo, de 3,4 en abril, de 3,1 en mayo. Y todo el mundo celebra que ahora la inflación fue del 2,7 en el mes de junio. Se celebra que va hacia un camino a la recuperación, qué sé yo. ¿Cuál es la causa por la que baja la inflación o por la que ha tomado este camino descendente? En todo caso, como para ver si efectivamente se puede mantener en el tiempo o no.
Bueno, primero 2.7, más allá de las inflaciones anteriores, es una tasa altísima.
Sí, claro.
Porque estamos hablando casi 45% anual, digamos, tasa de inflación. El promedio, digamos, de lo que nos va a dar la interanual va a estar cerca del 50% en este momento. Seguramente baja un poco en los próximos meses, si es que el tipo de cambio no se modifica, cosa que no se sabe, digamos, puede ocurrir que a medida que nos acercamos a las PASO o posterior y haya un resultado que el gobierno no sale fortalecido, como indican la gran mayoría de las encuestas, probablemente eso empiece a ser impactado sobre el tipo de cambio y el tipo de cambio empieza a tomar una relevancia que vuelve a citar otra vez el proceso inflacionario. Otro componente es que están postergados los ajustes de tarifas, están postergados lo que el gobierno quiere aplicar en combustibles, se hacen correcciones muy pequeñas, o en otros casos se ve una suba en precios, servicios, productos más, digamos, de consumo de poder adquisitivo más alto. Entonces, bueno, termina teniendo menos influencia en el precio final y termina teniendo menos influencia en la inflación. La inflación sigue estando en un nivel muy alto. Los escasos sindicatos que tienen la pauta, digamos, de la cláusula gatillo, son los únicos que pueden actualizar los salarios, pero bueno, obviamente los salarios están 15 puntos abajo de la recuperación que han tenido con relación a la tasa inflacionaria, digamos. La inflación es el problema de fondo que tiene el gobierno y que no lo puede dominar, digamos, que es muy alta o extraordinariamente alta según el tipo de decisiones que tome. Yo creo que después el gobierno, si gana o pierde las elecciones, después de la elección de octubre va a ser una suba muy marcada de tarifas, de peajes, de combustibles, digamos, todo aquello que esté afectando indirectamente el uso de los bienes que proveen estos sectores o los servicios que se producen, agua, luz, gas, celulares, etcétera, va a tener una corrección y va a seguir manteniendo la inflación alta.
O sea, está frenada, digamos, por una cuestión preelectoral, porque usted dice, bueno, es una inflación del 2,7, pero entre otras cosas porque las naftas no subieron, porque iba a haber alguna carga de impuestos que no hicieron, porque las tarifas En realidad subieron, pero van a ser aplicables o se van a pagar en el mes, digamos, de hablando del gas, por ejemplo, ¿no? Se van a pagar en los meses de noviembre, diciembre, con lo cual es una inflación alta, pero en algún punto mentirosa, digamos, porque tiene precios contenidos.
Claro, y además hay algo que es constante, digamos, ¿no? Es como el leño que alimenta el fuego de un hogar, digamos. La tasa de interés al 7% mensual que cobra el banco es lo que genera una inflación de costos con el resto de las subas de los productos que intervienen en el proceso manufacturero, en el caso de los alimentos, etcétera. Como no hay crédito o el escaso crédito es muy caro, termina habiendo, en definitiva, una influencia muy fuerte del tipo del costo del dinero que tiene sobre la formación del precio final.
Arnaldo, gracias. Le mando un abrazo.
No, al contrario, buen día, gracias por esta llamada.
Adiós, que le vaya bien. Arnaldo Bocco es director del